10 de la mañana, 34 minutos, estamos en Nacional Resistencia, estamos en El Tapón y la Rosca hasta el mediodía. Y vamos a hablar ahora acerca de una iniciativa que nos comparte también nuestra compañera, quien también es parte de Radio Nacional, Angélica, que es acerca de este taller de biodiversidad, pandemia viral y temas relacionados. Es un taller que se va a llevar adelante, es un curso autoasistido ante el cambio climático para alumnos y alumnas también que se van a poder formar a través de la plataforma ELE. Y se hablará allí de la formación de ecosistemas de mosaicos, bueno, los procesos históricos, biológicos y culturales para pensar estas enfermedades zoonóticas en este contexto y también el de la pandemia. Y quien dará este taller es el doctor Raúl Montenegro, quien es biólogo, es profesor titular de Biología Evolutiva Humana en la Universidad de Córdoba y también director del Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo. Así que lo saludamos, estamos en contacto telefónico con él, con el doctor Raúl Montenegro. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira.
¿Qué tal? Vos sabés, tengo bastante inconvenientes en escucharlos. Siento muy bajito y entrecortado.
Bueno, vamos a tratar de mejorar un poco el audio. Cuéntenos, doctor, este taller que se va a realizar en forma virtual a través de la plataforma LE el 5 de julio, la próxima semana, a las 6 de la tarde. Pensar la pandemia y pensar esta enfermedad que surgió como una zoonosis, ¿cómo afecta el cambio climático a estas enfermedades que empiezan a aparecer cada vez más?
Bueno, ante todo mi agradecimiento a María Angélica, quien hizo la invitación, y su equipo, ¿no? Realmente es un gusto participar en una actividad que seguramente va a llegar a cientos de docentes en toda la región chaqueña. Eso es lo primero. Básicamente, lo que se pretende de alguna forma es mostrar cómo no se puede disociar todo lo que está pasando, todo el proceso pandémico, de lo que inexorablemente tiene que ver con el funcionamiento de la biodiversidad o el desconocimiento de la biodiversidad. Porque a veces olvidamos que el virus, el SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus, en realidad forma parte de esa biodiversidad. Entonces, mostrar cómo entre una de las variables olvidadas está justamente el darnos cuenta que romper toda la biodiversidad, reducirla, romper sus ciclos, es peligroso. De hecho, lo más probable es que este virus, el SARS-CoV-2, haya sido muy, muy similar a un virus que ha estado viviendo mucho tiempo con un murciélago que se llama Sinolophus affinis, de la zona de China, y en donde en algún momento a ese virus lo sacaron de su círculo. Es decir, alguien consumió posiblemente algún murciélago, entró posiblemente en algún estado intermedio que no, organismo intermedio que no lo sabemos muy bien, y finalmente, ¿con qué se encontró? Se encontró con una especie humana en donde está la cantidad más grande de seres humanos que ha habido hasta ahora en la Tierra, más de 200.000 vuelos por día, lo cual permitió una rápida expansión, y además de esto, concentraciones poblacionales enormes, imaginemos las grandes ciudades. Entonces fue casi como un campo abierto para el virus, y empezó esta pesadilla que seguimos viviendo en el día de hoy. Entonces, lo primero es darnos cuenta que siempre existe la posibilidad que desde los ambientes nativos pueda haber algún tipo de virus que plantee una situación igual o peor a la que nosotros tenemos. pero al mismo tiempo darnos cuenta que si se sigue destruyendo la biodiversidad, no solamente es un problema viral, un problema de pandemia, es un problema de supervivencia, y no se puede vivir en un planeta sin biodiversidad. Uno se puede adaptar al cambio climático. El cambio climático es un problema gravísimo, pero infinitamente más grave es el problema de la pérdida de biodiversidad, ¿no?
Y en cuanto a el rol de docentes y alumnos y alumnas en este contexto, ¿no? ¿Cómo siente que falta, que falta en cuanto a educación ambiental? Bueno, hace poco se aprobó la ley Yolanda de educación ambiental, pero ¿qué nos falta para aprender también en nuestra vida diaria a cuidar el ambiente?
Yo creo que falta muchísimo, pero no solamente de pronto nosotros mismos en la vida cotidiana, sino creo que, y volviendo al tema central de la biodiversidad, pensemos en el caso, por ejemplo, de la provincia donde yo vivo, en Córdoba, que es una de las ambientalmente peor administradas de Argentina, nos queda menos del 3%, por ejemplo, el bosque nativo. Decía, no solamente en la vida cotidiana, creo que también es una responsabilidad de las propias universidades. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, así que puedo hablarlo con total tranquilidad. Creo que también hay una faltante, una cierta omisión de las universidades, ni que hablar de los gobiernos, primero para entender lo que es la biodiversidad y después protegerla, defenderla, como la única forma que tenemos de supervivencia. O sea que no es solamente una cuestión de que no lo sepamos a nivel doméstico, sino creo que hay ausencias muy fuertes, tanto a nivel de las propias universidades, mostrar lo vital que es la biodiversidad, pero también obviamente en los gobiernos. Por eso esta iniciativa de poder llegar a tantos docentes es justamente ver cómo se unen toda esta pandemia que estamos viviendo, cómo se une a la biodiversidad, cómo incluso la destrucción de la biodiversidad también reduce las posibilidades de que esa biodiversidad pueda ser aliada. Está claro que cuanto más simplificado, cuanto menos biodiversidad tengamos, peor pueden ser las consecuencias, no solamente del cambio climático global, que insisto, para mí es de una extrema gravedad, pero sigue siendo muchísimo más grave a corto, mediano y largo plazo la pérdida de biodiversidad. Es decir, cómo necesitamos de esa biodiversidad para sobrevivir, cómo necesitamos convivir con la biodiversidad, no solamente tenerla en áreas naturales protegidas o parques nacionales, sino darnos cuenta de que necesitamos esa biodiversidad. Y cuando hablo de biodiversidad me refiero que en un ambiente nativo viven desde virus, bacterias, hongos, hasta gigantescos árboles o de pronto vertebrados, insectos y una cantidad de otras formas vivas. Y esa biodiversidad es la que garantiza que se regenere el suelo, garantiza que funcionen las cuencas hídricas y también podría ser una aliada espectacular cuando se desmadran procesos, pandemias virales como la que estamos viviendo, ¿no? O sea que es un poco el sentido, hablar, intercambiar, aprender mutuamente, pero darse cuenta que sin biodiversidad la posibilidad de supervivencia es bajísima.
Y en este sentido, ¿cuáles van a ser los temas que se van a tratar exclusivamente en este taller, en este tramo 2 del taller de cambio climático?
Mira, este taller sobre la forma de vida, sobre la biodiversidad, primero darnos cuenta de lo que está pasando. O sea, en Argentina ya se ha destruido más del 80% de los bosques nativos. La situación de Córdoba, yo les comentaba, es extrema. Córdoba ha tenido una de las tasas de desmontes menos 2,93% al año, una de las más grandes del mundo. Mostrar primero cómo se destruye la biodiversidad, cómo se la fragmenta, o sea, cómo sistemas que eran continuos ahora terminan siendo rotos, pero sobre todo entender la importancia de la biodiversidad para sobrevivir, para mantener los pulsos ecosistémicos que necesitamos, como la provisión de agua o de pronto la regeneración de suelo, pero al mismo tiempo, como decía antes, considerar un verdadero aliado en todo lo que tiene que ver con el enfrentar procesos pandémicos virales, ¿no? O sea, sí, es tratar eso. Y sobre todo, creo yo que el gran desafío es cómo hacemos para que las personas que ya de pronto ya han entendido lo que es el cambio climático global, se den cuenta ahora de este problema que es, insisto, infinitamente más grave largo plazo, que es la pérdida de la biodiversidad. Pensemos en una persona que trabaja todo el día, que llega cansado al final de la jornada, y que sus prioridades pasan por sobrevivir, por cómo poder tener alimento para alimentar a toda su familia. ¿Cómo hacemos ante esas realidades para que cada uno nos demos cuenta que además de lo que implica una vida urbana, por ejemplo, está esta amenaza que necesitamos doblegar, necesitamos asumir, que es importante coexistir con la biodiversidad? No es un documental para ver, ni es un adorno o un lugar que se visita cuando uno va a un parque nacional. Es necesario coexistir con esa biodiversidad para que podamos sobrevivir, porque es una cuestión, insisto, de supervivencia. Y la pandemia es apenas una señal roja, dramática, de lo que pasa cuando no sabemos convivir con la biodiversidad.
Claro, y por eso tenemos que aprender todos los días y llevarlo a la práctica en pequeños actos y grandes también a diario, ¿no? El ambiente no es solamente algo de lo que podemos ocuparnos un día al año.
Pues totalmente, vos lo acabás de decir. En realidad, el gran desafío es entender esta convivencia con la biodiversidad como respirar. Es decir, es prácticamente un acto natural. Pero, insisto, creo que hay que desplazarlo un poco de ver la biodiversidad como eso que está en un área natural protegida o en un documental, para darnos cuenta de que gracias a esa biodiversidad uno puede sobrevivir. No se puede transformar, por ejemplo, como pasa en Córdoba, buena parte de la superficie en cultivos de soja o de maíz transgénico, porque esa biodiversidad no solamente nos ayuda a que las próximas generaciones también puedan seguir los descendientes nuestros viviendo, sino que también nos permite tener más resistencia, por ejemplo, ante el cambio climático global. No es lo mismo que haya una tormenta muy, muy fuerte, un viento con una gran cantidad de energía, en donde haya ambientes nativos que nos ayuden a resistir, que haber transformado una provincia, como ha pasado en Córdoba, prácticamente en una especie de campo de golf sin obstáculos. Entonces hay como una urgente necesidad, y vos mencionabas la ley Yolanda.
Sí.
Estamos un poco nosotros retrasados en hacer un aporte a la implementación esta de la ley Yolanda. Pero nosotros decimos de que realmente la ley Yolanda sirve de muy poco si uno no revisa los contenidos. No solamente es un problema de funcionarios públicos que no tienen la más mínima idea de cómo funciona el ambiente, sino que también es importante que en esos contenidos que se hagan se entienda esto que estamos tratando de manifestar ahora y que es un poco el eje del curso. Y darse cuenta que esto de la biodiversidad no es una cuestión de que a uno le gusten las mariposas porque son bonitas, las aves porque tienen plumas o los bosques porque uno puede caminar entre árboles. Esto es algo mucho más dramático, y es que si no aprendemos a coexistir con eso, en realidad las principales víctimas vamos a ser nosotros mismos, como lo estamos haciendo ahora. Para mí es dramático ver que ya estamos acercándonos a las 100.000 100.000 víctimas, por ejemplo, de la COVID-19. Sí. Es decir, estos son llamados de alerta muy fuerte, porque esta no es ni la peor pandemia ni la última. Y cuanto más nos alejemos de esa coexistencia con la biodiversidad, mayor los riesgos de que volvamos a salir de una cierta tranquilidad para ingresar en estas pesadillas, ¿no? Entonces, por eso me parece, y es también uno de los ejes, que no está separado. Es decir, el agua que bebemos en nuestros hogares, los alimentos que han crecido en un suelo, hasta el propio aire que respiramos, todo depende de que la biodiversidad esté funcionando en buenas condiciones. Es así de simple. No se trata de colocar plástico por todos lados, o de explotar centrales nucleares de potencia, o de pronto tener encerrado un ave en una jaula. Eso es una realidad que oculta detrás este mensaje urgente, ¿no? De rutinizar, volver esta noción de coexistir con la biodiversidad casi como un respirar, ¿no? Porque si no lo entendemos, yo tengo una niña pequeña, mi niña más pequeña, Otoño, entre mis niños, tiene 8 años, y a mí me aterra pensar el mundo que le toca si no entendemos algo tan elemental como esto, de que es imposible seguir viviendo en una región, un país o un planeta en donde no coexistamos con la biodiversidad. No estoy hablando de que transformemos todo en un área natural protegida, no. Estoy diciendo que la vida cotidiana necesita con esa biodiversidad, ¿no?
Doctor, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia y bueno, vamos a reiterar la invitación a través del canal de YouTube de ELE. El 5 de julio, la semana próxima, a las 18, se va a realizar el lunes a las 18, este primer taller de fragmentación de hábitats y zoonosis, una mirada para entender la pandemia. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan muy lindo día y cuídense mucho.
Gracias. Allí hablábamos con el doctor Raúl Montenegro.